Francisco Álvarez Cascos, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿a qué hora sabremos lo que decide finalmente la Junta Electoral Central? ¿A qué hora está previsto que emita su veredicto? No sé si se puede llamar así.
Pues yo no tengo información directa muy precisa, pero creo que será hacia última hora de la mañana. Y en cuanto al tiempo de deliberación, lo desconozco absolutamente.
¿Tienen ustedes alguna noticia de lo que puede suceder? ¿Algún tipo de perspectiva, algún tipo de previsión?
No tenemos ninguna previsión, porque la Junta Electoral Central es un órgano que tiene plena competencia de autonomía para tomar sus decisiones y, por lo tanto, lo hará en el ámbito de sus competencias soberanas. Lo que sí tenemos es el convencimiento de que nuestro recurso está amparado en la razón. Yo no quiero imaginar si esta situación, en lugar de en Asturias, que es un país pequeño, olvidado, alejado, se hubiera producido en Andalucía, donde hubiera un escaño decisivo para cambiar el signo del futuro gobierno del Principado y dependiera de las irregularidades cometidas en 330 votos que, en lugar de remitirse, como dice el artículo 75.4 de la ley electoral, a la oficina consular o a la sección consular de la embajada a la que el elector esté adscrito por correo certificado, se hubieran enviado directamente a la Junta Electoral Provincial. Aquí no caben interpretaciones. Aquí lo único que cabe es decidir si esos votos han cumplido la ley o no. No han cumplido la ley y, por lo tanto, deberían de haberse desestimado. Se han escrutado y ahora tiene que ser el máximo órgano, la Junta Electoral, la que tiene que decidir sobre esta irregularidad, que para nosotros es una irregularidad palmaria.
En el supuesto, don Francisco, de que la Junta Electoral Central admitiese como buenos esos votos, ¿ustedes seguirían con el recurso? ¿Seguirían adelante?
Sí, se abriría entonces el procedimiento contencioso electoral, ¿no? Pero en este caso yo prefiero esperar y no anunciar ningún tipo de actuación, porque creo que lo razonable es confiar en que la Junta Electoral Central atienda nuestra reclamación.
De todas formas, para que los oyentes hagan la idea, si esto es así, si ustedes siguiesen adelante con ese recurso, en el caso de que, insisto, la Junta no emitiese ese veredicto a su favor, no los considerase como válidos esos votos, la situación que se podría crear en Asturias sería muy lamentable, muy triste, porque se podría hasta incluso paralizar lo que es la formación de gobierno, la toma de posesión, en fin, todo, ¿no?
No estoy seguro de que tuviera como consecuencia la paralización, porque yo recuerdo otros precedentes hace años y el proceso sigue adelante y, por lo tanto, la proclamación de los resultados entiendo que se podrían producir y se mantendría este recurso. Lo que ocurriría es que con el momento que se sustancie en la instancia definitiva el recurso, en ese momento podría provocar, Si se produce un cambio en la representación parlamentaria, podría provocar un cambio de gobierno. Yo creo que hay que aceptar las reglas de juego, las que tenemos, la de nuestro ordenamiento jurídico, la de nuestras leyes electorales, como un sistema de garantía normal. Y, por lo tanto, tampoco habría que extrañarse si este procedimiento se alarga en el tiempo, porque, repito, las reglas de juego son para cumplirse en el minuto 1 y en el minuto 90 del partido. En este caso, estamos en el minuto 90 de partido, pero la situación, lo que prima es que un proceso electoral tenga todas las garantías. Y insisto en la pregunta que hacía antes, no quiero ni imaginar lo que en el ámbito nacional estaría ocurriendo, no en el ámbito asturiano, que está todo el mundo pendiente de este recurso, sino en el ámbito nacional, donde hay, y yo en este sentido quiero agradecer el interés de Radio por este asunto, si fuera Andalucía la comunidad autónoma en la que un escaño, dependiendo de 331 votos irregulares, estuviera en el alero.
Don Francisco, tiene usted hoy otra cita importante, se va a reunir con Mercedes Fernández, lo conocíamos ayer. Dicen, yo no sé si usted nos puede confirmar esto, que el primer encuentro que mantuvieron ambos fue muy frío, yo no sé si esto es así, y luego con qué sentimiento, con qué sensación afronta usted este nuevo encuentro con Mercedes Fernández.
Yo creo que estos encuentros, lo más importante son sus contenidos y no sus circunstancias, de tipo psicológico, ¿no? Creo que el primer encuentro trató de lo que tenía que tratar, es decir, de la posibilidad de abrir un cauce de conversaciones que pueda desembocar en un pacto para ofrecer a Asturias una alternativa de cambio. Lo que se juega a Asturias, bueno, como lo que se jugaría a cualquier otra comunidad, pero en el caso de Asturias es la posibilidad de dar continuidad a un gobierno que desarrolle un programa de cambio sobre la política que ha tenido Asturias en los últimos 12 años y que ha situado al Principado en la situación de decadencia y de recesión a la que se encuentra en estos momentos. Y, por lo tanto, la continuidad en el mismo camino, que es la continuidad de la izquierda, evidentemente es la garantía de más recesión y más decadencia. O bien, una política de cambio, la que hemos impulsado en los últimos meses, la que ha tenido que ser confrontada de nuevo en un proceso electoral ante las dificultades parlamentarias para sacarla adelante y que creemos que es el único camino para sacar Asturias o colocar Asturias en la senda del progreso y del bienestar. Esto es lo que se decide en un programa de gobierno y esto es lo que el Partido Popular y Foro pues van a tratar de formalizar mediante estas conversaciones, que entiendo que están encauzadas razonablemente y sobre las cuales ambas formaciones políticas estamos trabajando.
Claro, pero me imagino que en este tipo de encuentros también se pondrá sobre la mesa el reparto de papeles y yo no sé hasta dónde está dispuesto a llegar a Francisco Álvarez Cascos o mejor dicho, ceder, porque se ha hablado mucho incluso de la posibilidad de que usted renunciase a presidir el Principado. ¿Es esto cierto?
En ninguna de las conversaciones que hemos mantenido, y hemos mantenido conversaciones con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, se ha hablado de nombres. Y se ha hablado de personas, ni se ha hablado de reparto de responsabilidades. Curiosamente, se hizo una interpretación después de la reunión con el Partido Popular de que había habido ofrecimiento de puestos y se había hablado de personas. Yo quiero decir que en todas las conversaciones se trató lo mismo, en ninguna, excepto la del Partido Popular, se sacaron estas conclusiones. Porque creo que en política el orden de factores altera el producto, y aquí de lo que se trata es de saber si hay un acuerdo sobre un programa de gobierno, un programa de cambio para cambiar el destino de la política asturiana y conseguir que Asturias entre en la senda del progreso y del bienestar, y si hay un programa de cambio y hay un acuerdo sobre el programa de cambio y el programa de gobierno, se podrá hablar después de las de los acuerdos institucionales en el Parlamento y de los acuerdos en el reparto de responsabilidades de gobierno, pero no antes. Por eso creo que en estos momentos sacar conclusiones de tipo personal o de reparto de cuotas de poder me parece prematuro.
Se habló también mucho la semana pasada del papel que podría jugar. Yo no tengo muy claro cuál sería el papel que puede jugar el diputado de UPyD en el caso de que la decisión de la Junta Electoral Central sea rechazar esos votos que ustedes dicen que no son buenos, ¿no? Yo no sé si usted está muy de acuerdo con las últimas declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas por parte, por ejemplo, del Partido Popular, Alfonso Alonso, también Elena Valenciano por parte del Partido Socialista, quizá cargando demasiado las tintas en esta persona, en este diputado, en Ignacio Prendes, criticando su falta de responsabilidad quizá a la hora de decidir o de ser más determinante a la hora de decidir con quién estaría dispuesto a pactar. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con él la semana pasada y sí, es cierto que aunque le insistimos demasiado, él pues parece que no tenía demasiadas preferencias y tampoco tendría ningún problema en pactar con PSOE e Izquierda Unida en el caso de que fuese el caso.
Yo me remito a lo que fue mi conversación el pasado día 30 de marzo con Ignacio Prendes en representación de UPyD. En esa conversación el objeto fundamental era la decisión que iba o que tomaría en su caso UPyD basada en el contenido de los programas de gobierno, lo cual pues coincide con el esquema de decisiones que desde Foro estamos tratando de impulsar para constituir un gobierno estable en el Principado de Asturias. Lo primero es el programa de gobierno, y sobre el programa de gobierno UPyD está dispuesta a hacer sus valoraciones y tomar sus decisiones, y por lo tanto desde Foro confiamos que ese programa de cambio, esa alternativa de cambio para sacar a Asturias de la decadencia, pueda merecer el apoyo en el momento en el que tengamos ya las propuestas y el desarrollo ultimado pueda merecer el apoyo de UPyD. Por lo tanto, no me parece en este momento que pueda ser, desde esa perspectiva, censurable la posición de UPyD solo por el hecho de que no tenga una posición preconcebida.
¿Tiene usted, por cierto, previsto reunirse con don Ignacio Prendes en los próximos días?
Mañana por la tarde está prevista la segunda ronda de conversaciones con los representantes de UPyD, aunque previsiblemente a esa ronda de conversaciones, tal como hemos acordado, no asistirá el propio Ignacio Prendes ni yo mismo.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque cada formación política tiene su propio esquema. El mismo esquema de comisión negociadora, en unos casos está representada al más alto nivel y en otras a un nivel de comisión amplia, pues es el que está manteniendo UPyD con las demás fuerzas políticas, concretamente con el Partido Socialista Obrero Español. Tienen ese formato de reuniones y por nuestra parte no hay ninguna dificultad en que el equipo negociador de foro pueda reunirse con el equipo negociador de UPyD, si esa es la propuesta, como es que desde UPyD consideran más conveniente.
Pues don Francisco Álvarez Cascos, nosotros vamos a estar desde luego muy pendientes de lo que sucede en Asturias, lo estamos siguiendo todos los días. Sí que echamos de menos que en otros medios se dedique también más espacio a lo que sucede en el Principado, porque nos parece desde luego también importante. Lo de Andalucía es escandaloso, pero lo de Asturias desde luego también hay que contarlo. Así que nada, estaremos muy pendientes de ello. Muchas gracias, buenos
Muchísimas
días.
Muchísimas gracias por su interés.
Gracias, buenos días.